Quédese en un jardín con Eduardo Barba.
Mira la que te traigo aquí también.
Está buenísima.
Que esta...
Esta, la que hemos hablado, es cadena de perlas.
Esta si, es cadena de perlas.
Si la pedimos así en un biberón, entenderán lo que queremos decir.
Sí,
¿no?
O le podemos decir también el nombre científico, que es bastante sencillo, que es Senecio Rowleyanus.
Sí, es sencillísimo.
Bueno, ahora le han cambiado el nombre, ahora es Curio. Curio Rowleyanus.
Cadena de perlas. Ustedes pidan cadena de perlas.
Y mira aquí qué otra cosita tenemos, porque aquí tenemos otra planta que las hojas tienen forma de corazón.
Corazón. Y esta sería cadena de corazones.
Exacto, esta es cadena de corazones.
Martes en Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Cadena Ser.
El móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mapfre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
¿Tú por qué quisiste entrar en ETA?
De los productores de la Sociedad de la Nieve.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los duelos de ETA.
Alguien nos la está jugando.
Creo que esta es la última oportunidad que tengo de volver a ser una persona normal.
Un fantasma en la batalla. Ya disponible en Netflix.
La cultura es encuentro. Entre raíz y movimiento. Entre identidad y comunidad. Entre un puf y el silencio. Entre expresión y vínculo, entre diversidad y territorio, entre quien crea y quien reinventa. Somos el punto de encuentro entre tú y lo que te inspira. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Despierta, 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 prudente. Que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya, tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita y no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan, pan.
Hola, buenas tardes. Igual que las buenas canciones se te cuelan dentro a las primeras de cambio, como esta que está sonando, las mejores historias, las más conmovedoras, las que se cuentan, por ejemplo, en el cine, tampoco necesitan de grandes explicaciones. Basta con un par de diálogos bien hilvanados para ponernos rápidamente en situación. Pongamos un caso concreto. Problema límite con la vivienda. ¿Verdad que nos suena? Alguien va al banco a pedir clemencia.
Vale. Este expediente lo lleva ya el departamento de riesgos, con lo cual yo no les puedo ayudar.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana. Ella está en situación de vulnerabilidad y yo no tengo trabajo. Necesitamos un poco más de tiempo, por favor.
Yo no le puedo decir más. Son los trámites a seguir.
¿Podemos hablar con el director del banco, por favor?
No se encuentra en la oficina en este momento, pero le paso el aviso y les llamo para concertar una reunión con él.
¿Nos estás dando largas?
Por supuesto que no.
No.
No, no, es el procedimiento. Yo no tengo nada que ver.
¿El procedimiento? El procedimiento es que le vais a quitar la casa a una anciana, como estáis haciendo con todos los ancianos del barrio para construir pisos turísticos.
¿Verdad que nos suena todo esto? Marta del Vado, Isaías Lafuente, John Sistiaga, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Pues cuando están así las cosas, ¿qué hacemos? Pues a veces tomar decisiones arriesgadas. Como pedir ayuda a gente peligrosa.
¿Cuánto necesitas?
115.000 euros.
Para eso hay que trabajar mucho.
Puedo empezar ahora mismo, si es necesario.
Las prisas para cuando les tengas detrás.
No me van a volver a poner las esposas, no se preocupe.
Yo no estaría tan seguro, esas perras tienen todo el tiempo del mundo.
Ya, pero somos muchos los que estamos en busca y no creo que tengan tiempo ni dinero para encontrarnos a todos.
No les hace falta, ellos solo tienen que esperar a que caigas. Una pelea, un control, cualquier mierda... Y acabas cayendo.
Pues intentaremos no caer.
Bueno, otra cosa es que lo consiga, lo de no caer. Acabamos de escuchar dos fragmentos de La Deuda, película que ya está en los cines, que se ha estrenado este fin de semana. Película altamente recomendable, en mi modesta opinión, que por cierto no es por nada, pero coincide con la de Carlos Boyero. Ahí lo dejo. Hoy hemos invitado a asomarse a la ventana a su director, guionista, protagonista y productor. Podríamos estar hablando con Juan Palomo, yo me lo guiso, me lo como, pero no. Se llama Daniel Guzmán. Dani, buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Eso se le llama, así, Juan Palomismo, que es una filosofía de vida, querida, por necesidad,
eso es lo que te iba a decir.
Por todo un poquito, ¿no?
Y no sé si muy acertada, pero bueno.
Bueno, si pierdes, pierdes mucho, pero como ganes te vas a forrar, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que no gano nunca, pero bueno. Vamos a ver,
bueno,
si
ganas, si ganas, porque es tu tercera película, A Cambio de Nada, Canallas, antes Cortos, uno de ellos premio Goya. Sigues poniendo el foco en la vida de los que no son precisamente pudientes, ¿eh? Eso es marca de la casa.
Pues la verdad es que me sale sin querer.
El otro día decía Boyero, es el retrato de un perdedor.
Ah,
y,
mira.
Y sí.
Sí,
es más cosas, ¿eh? Es más cosas. Pero
es verdad
también.
Que tiene esa característica, que es héroe y antihéroe. Tienen las dos. Es un personaje muy complejo, que en esa huida hacia adelante toma decisiones posiblemente erráticas. Pero sí, lo hago de verdad, Carla, sin querer. Quizá porque tengo esa relación con la calle, con la vida y
con el barrio.
Y con el barrio.
El barrio es el universo de todas tus películas.
El otro
de todas
personaje,
tus historias.
¿No? Claro,
el
que siempre está presente,
claro.
¿No? Pues quizá de manera que está en mi imaginario y cuando me pongo a escribir, pues me sale. No quiero hacer películas concretamente sobre la gentrificación o sobre nuestra relación con la tercera edad, sino que me salen.
Bueno, en La Deuda, como hay que poner etiquetas a todo, o eso dicen, podría ser un thriller emocional, un thriller social, parte de thriller la tiene sin ninguna duda, pero es verdad que además de esta parte que se intuye en uno de los fragmentos que acabamos de escuchar, es también una mirada sobre la empatía, la lealtad, la amistad, la vulnerabilidad de personas por razones de edad, esa relación no explicitada del todo, pero que se intuye entre una señora muy, muy, muy mayor y un chico de barrio no tan mayor, pero con una vida complicada. Es todo eso y mucho más, yo creo, La Deuda.
Sí, habla de eso.
Me interesa una cosa, que los coloquios que estáis haciendo con la peli, ¿qué sale de ahí? ¿Qué aflora? Porque nosotros la hemos visto todos. Y la conversación la vamos a reproducir ahora. ¿Pero qué sale en los coloquios?
Pues lo más importante y lo que le da sentido a contar historias. Hemos hecho como entre 7 y 8 ciudades, habremos hecho, yo qué sé, como 15 coloquios, y yo nunca me había pasado estar 2 horas de coloquio. Después empieza, imagínate, el coloquio, la película empieza a las 8, acaba a las 10, y de 10, que la gente no ha cenado, hasta las 12:30, una, nos echan ya del cine, de todo lo que genera la propia película. Y eso me parece interesantísimo, quizá porque los temas que toca, nuestra relación con los mayores, la gentrificación, la culpa o la búsqueda de afecto, como que está muy intrínseco en lo social, en la sociedad.
¿De dónde te sale la idea de esta peli?
Pues me sale de una experiencia personal que vivo con mi abuela. En su última etapa ya había sufrido un broncoespasmo, o sea, un trombo pulmonar, y tenía que tratarse todos los días por la tarde con oxígeno en un centro de salud. Y como le ponían la mascarilla y no podíamos hablar, pues yo me tiraba 15 o 20 minutos observándonos o bueno, mirándonos y comunicándonos con la mirada. Y un día pensé, como tenía mucho tiempo para imaginar, y lo peor que puedo tener en la vida es tiempo para imaginar, es mejor estar ocupado, porque si no la lío. Entonces dije, ¿qué pasaría? Me fijé en un defibrilador y dije, ¿qué pasaría si yo por necesidad sustrajese ese defibrilador? No sé por qué me dio por pensar eso. Y dije, ¿qué pasaría si por esa acción, por ese acto errático o inconsciente, entrase en parada una persona y no se pudieran hacer con esa persona por esa falta de defibrilador? Hasta, ¿qué haría yo? ¿Cómo gestionaría la culpa? Y luego pensé, ¿qué pasaría si en vez de mi abuela y yo, mi nieto, ni madre e hijo, fuéramos dos personas que se han encontrado en el camino de diferente generación y que deciden acompañarse?
¿Tú dónde encuentras a esta Antonia en la vida real? ¿Dónde la encontraste?
Pues el personaje era mi abuela, yo quería que hubiera sido mi abuela, pero mi abuela falleció. Y buscaba en ella todo lo que has dicho anteriormente: empatía, sentido del humor, sentido común, educación, todo lo que me dio mi abuela. Y la encontré en una residencia. Empecé a buscar en la calle, luego en mercados, en centros de día, en centros de salud, y acabé en una residencia. Y en todas las residencias que vi, después de un año de búsqueda y después de 500 y pico personas mayores, encontré a Charo, que reunía las características de mi abuela y concretamente de este personaje: la fragilidad, la vulnerabilidad.
¿Hay diálogos tan tiernos en la peli?
¿Qué te apetece comer?
No tengo hambre.
Ya, pero algo tendrás que comer.
Que no me ha entrado nada.
¿Y así quieres durar 5 años?
No, eso lo has dicho tú, yo con un par de ellos me conformo.
Qué lista eres.
No, soy mayor.
Voy a hacer una tortilla francesa y una ensalada de tomate.
Que no tengo hambre, que no seas pesado ni cansino. Madre mía, es que están todos pringados y encima no nos hacen nada.
El rey también.
Hijo, soy vieja, pero no gilipollas.
Venga, anda, la última.
Eso me lo has dicho hace 3 veces.
Esta es verdad.
Eso me lo has dicho hace 2. ¿Tú sabes lo que es comer sin tener ganas?
¿Y tú sabes lo que es tener ganas y no poder comer?
Pues igual.
Venga, cómete la última.
Sí, se ha apañado tú.
¿Antonia Pérez?
Sí.
Del juzgado.
¿Qué vamos a hacer?
Aquí es cuando llega el aviso de que se lía todo. Qué momento, ¿eh?
Pues sí, aquí es cuando empieza y se da un giro a la película y empieza un thriller, que es una huida hacia adelante en búsqueda de dinero y hasta dónde está dispuesto a llegar el protagonista o dónde estaría yo dispuesto a llegar por evitar la pérdida de la casa de una mujer que se queda en la calle con una vulnerabilidad y con una dependencia absoluta. Y ahí empieza el thriller.
Es curioso porque hablas de la actriz que encontraste después de 500 y pico y hablas de su fragilidad, vulnerabilidad, pero por otro lado es una persona muy fuerte, ¿no? Con esta fortaleza que tienen las personas mayores de estar de vuelta de todo y de relativizar todo, todo lo que a ti te parecía un mundo, ella, bueno, sencillamente lo ve venir.
Y te voy a decir una cosa, Sellas, hay una cosa fundamental y es que la luz de la película no te lo vas a creer y el sentido del humor lo da ella. Cada vez que sale, sí, la esperanza, la luz.
Hay una frase genial cuando dos policías se le acercan. Buenos días, somos policías, ya no son tan buenos. Ya es simplemente eso es una cosa maravillosa.
Ahora que está tan de moda, o hay cierto debate en la calle sobre el edadismo, ¿no?
¿Vale? Sí, sí.
Yo que veo un poco como el salmón ahí a contracorriente. En todas mis películas siempre he tenido, pero por necesidad y por egoísmo, un 30% de personal técnico y artístico. Todas mis películas tienen una persona muy mayor,
sí, sí,
dentro del equipo, entonces de las jefaturas de equipo, que me parece importante. Yo además no lo hago por una mirada paternalista ni moralista, yo no soy moralista, yo entiendo de circunstancias, no del bien ni del mal, pero es verdad que yo, mi vida es mucho mejor con los ancianos, es que disfruto mucho más, es que aprendo mucho y es que me lo paso, o sea, muy bien. Y yo no sé por qué en todas mis películas hay personas mayores, quizá por mi relación con mi abuela o lo que les debo, ¿no?
Dani, la deuda, tu personaje, el protagonista, tiene deudas económicas y tiene deudas emocionales. También has mencionado la culpa, ¿no? Decides ahí mirarla de frente. ¿Cómo afronta uno la culpa? Claro, esto es una culpa demasiado grande a lo mejor.
Eso sale mucho en los debates, ¿no? El tema judío-cristiano, el tema de la culpa, cómo está intrínseco con nosotros y en esa redención, ¿no? Si os dais cuenta, la película no se desenlaza hasta el último plano final.
No cuentes, ¿eh?
No lo voy a contar, pero hasta ahí no sabes cómo va a acabar la película.
¿Qué dice la gente en los coloquios del final? ¿Ha habido algún grito de... ¡Ah!
Todos los...
Sí, no, yo es que...
Todas las proyecciones la gente grita y la gente, ¿no?, como que suspira. Y luego empieza el coloquio y hay un momento que le digo que levante la mano quien creía que iba a pasar esto, o quien levante la mano quien piensa que esto que pasa es lo que tenía que pasar.
Que es diferente. Que si lo hubiera levantado.
Yo levanté la mano, sí.
Lo he levantado por la primera, que pensaba que podía pasar eso.
Un
90%. Que tuviera que pasar, no.
No, pero un 90%.
Sí, sí.
Dices
sí,
una
sí.
consecuencia. Y hay gente, como un 10%, que me dice, no, ¿no? Como que les duele. Y yo a veces pongo la película esa de Match Point, ¿no? La pelota, ¿no? Que cae hacia la otra.
Un ato de la red.
O sueños. Esto me lleva a cerrar un círculo que me viene con sueños. En sueños acaba sobre una en la azotea, en la cornisa.
No vayas a decir nada, que te estoy viendo.
Sí, no lo voy a decir. No. Pero siempre puede caer, el protagonista siempre puede caer para un lado o para otro.
Sí, pero si cae de la azotea, mal en los dos casos.
Pero háblame de la culpa.
Pues la culpa es un sentimiento. Pensaba que me iba a escapar,
no,
Marta.
No.
Pero no. La culpa es un sentimiento arraigado en nuestra sociedad judeocristiana que nos paraliza, que nos bloquea y que tiene que ver con los seres supremos o superiores, que son los que. ¿Quién te perdona a ti generalmente? ¿O tus padres? ¿O la iglesia? o el ser todo por eso, todopoderoso. Por eso el final, si os dais cuenta, está rodado desde arriba. Sí. Porque la redención viene desde arriba, el perdón. A mí la culpa me condiciona a no permitir equivocarme, a no evolucionar, a no aceptarme como soy, a no entender que la vida hacemos lo que podemos muchas veces. No quiero justificar nada, no, pero no. La culpa
hay
me
culpa,
condiciona.
Hay culpas y culpas también, ¿eh?
Yo también claro, os digo, sí. Os veo que lo veis todo muy claro, ¿eh? Pero yo también te digo que en esa escena final puede haber el comienzo de una película.
Ay.
Estoy de acuerdo.
Ay.
Vale, pues pongámonos
estoy
ahí.
Estoy de acuerdo.
Yo no tengo dinero para producir.
Ni
pero...
yo. A mí ya no me queda más.
Bueno, pues
o me recupero de esta. Olvídate. Si quieres, hacemos teatro.
No, pero precisamente ese plano cenital.
Totalmente.
Bueno, pues oye, cada espectador se queda con un final, ¿no? Y
eso era un dron.
Final puede ser el comienzo. Sí.
Eso está hecho con un dron.
Sí, también lo tengo rodado desde abajo. Y el personaje de Luis Tosar también salía abajo.
Sí.
Pero no lo he querido montar.
No, el dron.
No, es el punto de vista del espectador. ¿Le perdonas? ¿No le perdonas? ¿Qué haces? Sí.
A mí, Dani, te felicito por la película, porque a mí me ha enganchado mucho. Yo creo que tiene muchas más capas de las que estamos revelando aquí, ¿eh? O sea, creo que tiene muchas, muchas lecturas, hay mucho subtexto, hay porque pasan muchas cosas que podrían pasar efectivamente a nuestro alrededor cualquier día, ¿no? A mí me gusta la figura que protagonizas, porque efectivamente es un antihéroe, y en toda la película hay una señora que me saca sonrisas y hay un tipo, que eres tú, que me... Mejor dicho, ella me saca hasta carcajadas y tú me sacas sonrisas. ¿Por qué? Porque como, es como la crónica de un descenso a las malas decisiones, ¿no? Anunciadas. Cada paso va a ser peor. Y dices, tía, la va a cagar.
Sí,
la va a cagar.
Sí.
Constantemente, ¿no? Y luego quería deciros, es verdad, te saldrán los coloquios, pero no creo que el tema de la culpa sea algo muy judeocristiano. Da igual que seas
confuciano,
¿sabes? O hinduista, también. O lo que sea. Es decir, alguien que comete un error como el de tu protagonista tiene que pasar por esa, la culpa, el dolor, la aflicción, la mortificación, la penitencia. Es verdad que suena como muy cristiano todo,
sí,
¿no?
Pero
esto podría pasarle a un protagonista chino que hiciera la misma cagada.
Sí, ¿no? Sí. Yo hablo de la sociedad un poco que conozco, sí, porque claro. Tampoco... Sí, o sea, sí, hablo sí. De un poco lo que está arraigado también en nosotros. Pero fíjate que dices una cosa, es que toca como muchos temas cercanos, ¿no? La película. Y hay algo que la figura de la tercera edad o la figura de la falta... Al final, ¿qué es lo que cuenta la película? La necesidad, afecto. Todos buscan afecto.
Es lo que te iba a decir, que también es una película de amor.
Es una película de amor. Ya, efectivamente, es una película... Fíjate, lo tendría que haber vendido antes así en marketing. Esa es muy buena. Qué pena que estemos llegando al final. Pero es una película de relaciones, de amor y de afecto por los demás.
Y de muchos
redes
tipos
afectivas,
de amor.
Muchos tipos
de amor.
Por ejemplo, la enfermera de la sanidad pública que cuida.
Ese es el personaje que da luz también a la historia.
Yo tengo mi vida.
Lo sé. Le he dado mil vueltas, pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Por el tema económico creo que no habría ningún problema.
Creo que es bastante más importante que un tema económico esto. No puedo comprometerme.
Lo entiendo y siento si te he puesto en un compromiso, pero tenía que intentarlo.
No pasa nada. Entiendo tu necesidad también.
Ya. Qué pena.
¿El qué?
Habernos conocido en estas circunstancias.
Todo sucede cuando tiene que suceder. Ni antes ni después. La vida. Ya. ¿Cuándo piensas volver?
Todo depende de si consigo solucionar un par de cosas antes.
Bueno. Me tengo que ir.
Vale. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. Eres una tía muy especial.
Tú sí que eres especial.
Ese momento es maravilloso también porque suena despedida. Huele a... ¿Cómo está Susana Baitua, eh?
Oh, qué pedazo de actriz.
Qué pedazo de actriz.
Que la ves como infiltrada de ETA y te la crees, sí, la ves como enfermera. Sí. Vamos, no sé cuándo serán los próximos Goya ni si entrarán estas dos películas, pero a alguno le debe tocar, ¿no?
Hombre, estaría muy bien. Si le toca por la deuda, casi que mejor.
Sí, casi mejor.
Perdona.
No, hombre.
Mira, hay algo que me parece fundamental en la película y es que el cine, como la vida, es colectivo, es sociedad y al final es equipo.
Vaya reparto has pillado, ¿eh?
Eso es.
Es que, claro. Es el no vale.
Es el reparto. Yo no tenía ni que aparecer por el rodaje. Sí.
Apunto algo más. No solo es el reparto, que sí, son sí, todos buenísimos. Hostia, los personajes están muy bien construidos. Todos ellos. O sea, muy bien escritos. Y te felicito como autor del guión también, porque vas descubriendo como cosas a medida que va avanzando la película, que todavía no te la puedes imaginar, o hay gente que ni se la imagina por dónde vienen. No sé, a mí me parece que la primera detención me costó a mí. ¿Por qué? ¿Por qué le detienen? Claro, porque esa policía, esa chica se muestra tan violenta, ¿no?
Bueno, porque siempre la policía aparece de sorpresa, entonces es mejor, sí, cuando te detienen nunca sabes por qué es, o sea, sí, luego ya lo adivinas.
Pero, claro, algo habrás hasta hecho. Hasta sí, le das como la razón a esa policía, sí, ¿no? Porque claro, estás... Lo que ha pasado está muy mal, está feo, ¿no?
Pero en eso, detención, fíjate, siempre intento. A mí me gustan las películas que me mantienen activo. Claro, claro. Es decir, las que no me explican todo.
Eso es.
No me gustan ni los periodistas que adjetivan, ¿no? Quiero que me cuenten
está
una
bien,
historia.
Está bien eso,
sí, y no sí, me gusta adjetivar en mis películas. Sí. Cuéntame una historia y déjame que yo sí, le dé mi opinión.
Y trabaja tú un poco.
Y trabaja un poco.
Claro, yo eso es lo que me dice. En la primera escena, que es cuando se cuenta todo, el origen de sí, todo, ¿no? Digo, ¿y aquí qué pinta este coche llegando a toda velocidad,
sí,
y demás?
Sí, sí.
Y no te enteras hasta 20 minutos después, ¿no? Claro, del asunto. Entonces, bueno, pues es verdad que nos haces trabajar y que nos mantienes en vilo, ¿no? Para ir descubriendo y desentrañando lo que tiene esto. Es como las matrioscas rusas, ¿no?
Sí, sí.
Que vas
justo
abriendo y te vas
encontrando. Y tiene como un puzzle que tú vas eso componiendo, es, ¿no? Y recomponiendo, porque hay veces que entiendes cosas a posteriori.
Sí, claro, sí, sí. Eso, y eso es lo bueno. Y luego es que los personajes están muy bien trabajados porque todos tienen mucha credibilidad, hasta los malos. Todos los malos, o sea, los malos jefes, los malos intermedios, los malos más de abajo.
La secuencia,
o sea,
del coche que claro, le pegan, ¿no?
Claro, te los crees a todos, ¿no? Que estos están entre nosotros.
Se nota que no nos ha gustado nada.
Lo que iba a decir. No, iba a decir una cosa, que cuando lo estaba escuchando los diálogos, iba a decir, pero no podía decirlo, iba a decir, joder, aparte que qué bien suena la SER, claro, o sea, qué bien suena el estudio, enhorabuena, estaba diciendo, hostia, qué organicidad tiene,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Parece que es una conversación, que no hay un texto, ¿no? Que está
no, es que no lo hay, sí, sí.
Pero no puedo decirlo, porque como...
Claro.
Bueno, es que hay películas que suenan sin verse. Y esta yo
sí,
creo
sí,
que es una
sí,
de ellas.
Sí, sí,
o sea, si
duda,
con los diálogos haces un podcast, pues el podcast lo entiendes perfectamente bien desde el primer
sí,
minuto.
Sí, bueno, y no se ve aquí, claro, en la radio, pero cuando hemos escuchado ese primer
los
diálogo, no creo que,
pam, pam,
no creo
estás,
que desvele mucho,
pero ya está situado.
Cuando ella dice, se queda así como callada, escuchando un telediario de fondo,
sí, sí, lo que
y dice,
están todos pringados.
Están todos pringados.
Sí, sí.
Estamos viendo un telediario con un sí, conocido policía que se dedicaba a grabar a muchísima gente en este país, ¿no? O sea, que estos son esos pequeños detallitos.
Yo pedí imágenes a Televisión Española de juicios con políticos y tal, y todo el rato salía Villarejo. Y dije, bueno, pues vamos a utilizarle.
Yo tengo que confesar, no sé si el viernes en Córdoba me viste un poquito con ojeras, y es que claro, me puse a ver la película.
Ah, ¿la noche antes?
Sí, en el tren, y en
¿sí?
el tren se cortaba muchísimo, debía ser cosa de mi teléfono. Y entonces por la noche ya, cuando llegamos de cenar y tal, pues me puse a verla, porque digo, la tengo que terminar de ver, no podía dormirme sin terminar de ver la película, así que me dormí a las 3 de la mañana, pero bueno, fue un insomnio bastante.
Pero hay que ir al cine a verla, si se puede. Hay que ir al cine. El tren y el ordenador son recursos de emergencia que tenemos todos cuando el tiempo nada más es así. Pero hay que ir al cine a verla.
Además, tengo una cosa neurótica. Está bien decirlo, porque me han dicho que hay que expresar las cosas.
Es terapéutico
contarlo todo. Y yo que no tengo filtro, pues lo cuento. Yo lo que hago es... estoy intentando analizar por qué tiene 2 horas o 2 horas y pico de coloquio la película. Y yo entiendo que por los 3-4 temas que tiene, o porque a la gente el vehículo emocional le pega fuerte. Pero luego hay otra cosa, y es que yo me pongo a ver, me voy a los cines, y si no hay ningún móvil, nadie mira el móvil, y no hay mucha tos por el tema de la gripe y tal, es que el ritmo va bien, claro, y que no hay distracción.
Pero
entonces,
¿tú haces eso, Daniel? ¿Tú te vas al cine?
Sí, sí.
O sea, hoy, por ejemplo, te irás al cine cuando salgas de aquí,
a la sesión de las 5.
Y ahora me he comprado un inhibidor para acercarlo a la sala y que nadie tenga señal.
Hasta ahí llega la locura.
Me gusta mucho la banda sonora y el tratamiento del sonido. Yo me la vi con cascos, o sea, el momento abogado, preso, tal, que va cambiando el sonido, depende si estás a un lado o otro, del cubículo. Digo, joder, qué currazo, ¿no? Qué bien hecho.
No digamos más cosas. Ya. ¿Alguna vez en una visión de estas intervencionista por parte del director ¿Has dialogado con alguien en el cine? No en los coloquios convocados, sino alguien que haya dicho algo al salir de la peli. Pues no tienes razón. ¿Alguna vez has comentado algo?
Este
o
cabrón,
al revés. O al
este
revés.
Cabrón de director.
O al revés. ¿Alguna vez te ha pasado algo así?
Pues he hecho algo que no suele ir conmigo, que y es que ayer en un pase...
¿Ayer?
Ayer en un pase en Kinépolis,
¿sí?,
me quedé al principio y había una persona que ya en la segunda y tercera secuencia empezó a decir: ¡Muy bien, Dani! ¡Muy bien! Lo iba como los niños pequeños que vas, tal. Y yo hice algo que no debía decir, que le dije...
Te iba jaleando.
Y claro, me iba jaleando. Y yo en vez de animar, en vez de decir, jalea, jalea. Dije, que no puedes, que le quitas la atención a todos. Pero es verdad que me pasó con Charo el día del estreno en Málaga, que iba comentando la película a todo el público.
Claro.
Iba diciendo, bueno, pues veréis ahora. Y yo, bonito. Charo, calla. Dice, ala, vaya dos... bueno, no dijo la palabrota, dijo, vaya dos tortazos te han pegado, que no es para tanto. Y la gente, jajaja, porque la oía ella comentar la película. Entonces eso sí me ha pasado.
Qué homenaje a Charo, además, ¿no? Que ya no está. Qué homenaje tan bonito.
El que yo quería hacer porque sabía lo que iba a pasar si no veía la película. Porque yo lo viví, lo disfruté y lo sufrí con mi abuela si no hubiera llegado a ver la película. Eso era algo que yo tenía clarísimo. Qué que bien. Ella y sus hijos debían ver el trabajo. Sobre todo simplemente para que se sintiera útil y para que se sintiera...
Y orgullosos.
Orgullosos. Hombre. Y con necesidad de darle cariño y de recibir cariño.
Qué bien.
Eso fue maravilloso.
Yo creo que la próxima película que hagas, antes del estreno, tienes que dejárnosla ver, porque te vamos dando ideas y cositas para...
Bueno, de hecho, ahora te voy a dar mi teléfono, me das tú el tuyo para la segunda
para
parte.
Para la segunda parte.
Para lo que se te ha ocurrido por ahí.
Sí, no, la primera escena la tengo clara, es la última de la película.
Vale.
A partir de ahí ya...
Ideas no sé, pero además de estar presentando y promocionando La Deuda, ¿esto qué carajo es?
¡Carne para la picadora! Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz.
Yo ya lo sé, pero cuéntalo tú, que te toca a ti.
Esto no puede ser, Carlas.
¿Cómo que no puede
ser? Esto sí que no me lo esperaba. No. Pues te voy a decir, esto es lo que me da la vida. Soy horrible en todo. Y cantando mucho más. Pero tengo un grupo que se llama Presbicia, que somos punkis, que mis cuatro compañeros, Flecky, Charcu, Rubén y Juanra, son cuatro bomberos de la Comunidad de Madrid, que me voy de aquí a ensayar ahora 2 horas.
¿Ah, sí?
Es lo único que de verdad ahora mismo, en este momento, me agarra la vida a sentirme feliz. Llego allí y vomito. El primer concierto lo queríamos dar en un prado con vacas para que no nos machacaran mucho. Y al final hemos elegido una fecha.
A ver, ¿cuál? Dila.
El 20N.
¿El 20N?
Sí.
Pero es el debut de Presbicia, quiero decir, es la puesta de largo.
Sí.
¿Y dónde va a ser?
Pues al lado de donde nació la Gürtel, o sea... No.
Todo perfecto.
Pero esta broma, que es un guión, ¿eh? No empecemos... Pues en Majadahonda, al lado de Boadilla, y empezamos... Es un tributo a la Polla Record, esto que estáis escuchando.
Sí, sí, no, ya.
Carne para la picadora.
A ti como cantando baladas no te veo.
No, ni baladas, ni cantando en la ducha, ni nada, soy horrible. O sea, lo más importante es que lo primero que voy a decir es, habéis cerrado bien la puerta para que no entre nadie más, porque me van a machacar. Bueno, disfruto mucho, estoy ahí con mis amigos, no vamos a llegar a ningún lado. Ellos son maravillosos, yo soy horrible, pero... Lo disfruto, ¿qué voy a hacer?
Bueno, el 20N empezamos a verlo todo un poquito más claro, ¿eh? O sea que está bien.
El 20N porque era la única fecha que había en el local libre.
No, lo digo por la presbicia. O sea,
ya.
Lo de Bomberos es que... con Presbicia también es un título este para una película.
Es un jueves el 20N. Es un jueves.
Pero es necesario hablar de esto aquí en la radio.
Bueno, en fin, has venido tú, quiero decir.
Ya, pero...
Eres un artista multidisciplinar, un creador multiusos,
sí,
está bien, ¿no? Juegas al fútbol, o sea, en fin, bueno. Oye...
Cada vez menos y voy a volver a empezar otra vez a jugar.
Bueno.
Pero bueno, no, prefiero que vayan a ver La Deuda que vengan a ver a Presbicia, sí, lo digo de verdad.
Bueno, y si van a las dos cosas tampoco pasa nada, ¿no?
Estaría bien. Tienen permiso para todo lo que quieran.
Y se puede ir a ver La Deuda teniendo Presbicia. Yo lo sé porque he ido y la tengo, o sea que perfectamente. Daniel Guzmán, muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias.
Tenemos una palabra del día, tú lo sabes, ¿no? Que eres oyente de La Ventana.
Obvio.
¿Sabes cuál es la palabra de hoy?
No.
Díselo tú, Isaías.
Pues deuda, ¿cómo lo veis?
Qué bueno.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Es que, Daniel, teníamos una deuda pendiente con esta palabra, que es hija del debitum latino, que suena a lo que es, un deber, ni más ni menos, pero un deber concreto, que es el de reintegrar algo a alguien, fundamentalmente dinero, aunque también lo usamos para otro tipo de obligaciones de carácter moral o emocional, y de ambas deudas trata tu película, Daniel. Para los creyentes, una deuda también es un pecado, una culpa, por eso cuando en el Padre Nuestro piden a Dios que perdone sus deudas, no le están reclamando que tape un agujero económico, aunque alguno a lo mejor sueña con ello. Bueno, la palabra tiene un masculino, que es deudo, que no es una deuda asumida por un hombre. Un deudo es un pariente, en general, sencillamente, aunque solemos hablar de deudos cuando nos referimos a los parientes de un fallecido. La palabra latina pura, el débita, pues quedó en débito, que se nos cuela hoy en un tipo de tarjetas bancarias en las que, a diferencia de las de crédito, el importe de lo adeudado se carga inmediatamente en la cuenta del deudor y solo si tiene dinero en la cuenta. Y también la tenemos en el débito conyugal, que en el matrimonio canónico, católico, es la obligación que tienen los cónyuges de tener sexo para engendrar hijos. Bueno, no sé lo que dice la Iglesia sobre ese deber en la actualidad, pero en el matrimonio civil actual, por fortuna, el sexo no es una obligación y el consentimiento es esencial.
Oye, pues hablando de religión y de deuda, hay una canción de los Platters, ¿os acordáis? De 16 tons, 16 toneladas, que cuenta la historia de, en fin, cómo trabajaban los mineros del carbón. Sí. Y en uno de los versos se preguntaban, ¿qué consigues cargando cada día a tu espalda 16 toneladas? Pues ser otro día más viejo y con más deudas. A poor man laid out of muscle and blood, skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and in. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rode 16 tons from Numberland Cool, and the star boss said, Bella, bless my soul, you know, 16 tons. And what are you getting? Another day older and deeper and dense. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist of iron, the others still. If the right one don't get you, then the left one won't grieve you. 16 times, and what are you getting? Another day. You call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. A fighting in on my middle name. I was raised in a king brick, but old mama line, you know how to make me walk the line. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dense. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store.
La Ventana, con Carlas Francino.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Paradores es otro mundo. Das un paso y descubres un rincón histórico. Das otro, una obra de arte. Un paso, un sabor tradicional. Otro, un sabor sorprendente. Un paso, un paraje extraordinario. Y con otro, el mejor atardecer. Siente un otoño único en cada paso desde 80 euros la noche con Paradores.
Me tienes contento.
no me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
La Ventana, con Carlas Francino.
Esto suena un poco distinto al grupo de Daniel Guzmán y los Bomberos Madrileños, ¿no? Suena un poco distinto a lo de Presbicia.
Un poquito, sí.
Estas son Las Nenas, un grupo integrado por Viridiana, Claudia y Niara, bueno, que suenan como suenan, pero son fruto, una creación más, porque ya son muchas las que están danzando por ahí, de la inteligencia artificial. O sea, en fin, aunque las cantantes de Las Nenas no existan, este grupo tiene ya un disco de 18 canciones. Sí, sí. Llamado el último baño. Y bueno, lo traemos hoy a colación a La Ventana porque lo de la inteligencia artificial, no sé si visteis el chiste del roto ayer en El País. ¿Alguien lo vio?
No.
Parece el rostro de alguien con orejas de burro y pone IA encima de su cabeza y él rebuzna y el rebuzno es IA. O sea que es inteligencia artificial. Sí. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Hoy doblamos la apuesta. Primera conferencia abierta sobre ciencia en la que quienes presenten sus trabajos son inteligencias artificiales.
Sí, va a ser la primera vez que se haga y detrás no están unos frikis cualquiera, está la Universidad de Stanford y hay gente tan importante como James Hu, que es profesor de ingeniería biomédica y experto en inteligencia artificial. Bueno, la lista es larguísima de quien está promoviendo esto. Lo van a hacer el miércoles, es una conferencia virtual, yo me he apuntado, ya os contaré qué tal va.
Sí, sí.
Y los trabajos que se presentan tienen que estar, es textual de las normas, principalmente escritos por una IA como primer autor. Es decir, esto que a veces vengo a contar en un boleto de las 5 de Publica Nature,
sí,
y tienen unos nombres y unos apellidos, sí, detrás, no. Tiene que ser una inteligencia artificial. Pero es que además también tiene que ser el proceso de revisión. ¿Sabes esto de la revisión por pares?
Sí.
Pues la revisión por pares también la tiene que hacer
la inteligencia artificial.
Joder. El miércoles a las 5:30 en horario estadounidense, a la costa este, estaremos ahí pendientes a ver qué es lo que nos cuentan estas inteligencias artificiales y qué han hecho. Pero es que mira, yo le he preguntado hoy a ChatGPT que me hiciera un trabajo científico. Hola, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿En qué te puedo ayudar hoy?
¿Tú podrías crear un trabajo científico desde cero?
Claro, puedo ayudarte con eso. Podemos empezar por definir el tema, los objetivos, la estructura.
No, pero no quiero que me ayudes, quiero que lo hagas tú sola.
Entiendo. ¿Puedo generarte un borrador completo si me das un poco más de información sobre el tema, el área de estudio y cualquier requisito específico que tengas?
No, pero quiero que crees tú el tema. Quiero que te lo inventes tú desde el principio.
Perfecto. En ese caso, ¿puedo pensar en un tema interesante y relevante? Por ejemplo, podríamos explorar algo como el impacto de la inteligencia artificial en la educación moderna.
Y como ves, me ha dado varios temas que yo creo que estaban dentro del ámbito de mis posibles intereses. Ha querido como agradarme. Es decir, esto, recordamos, ChatGPT es un modelo de lenguaje, no es una inteligencia artificial propiamente dicha, sino que es una especie de ordenador que replica cómo hablamos entre nosotros.
La convocatoria de mañana de California es un intento de demostrar hasta dónde puede llegar o es algo más.
Primero decir, eso.
No va en serio a la hora de evaluar trabajos, sino de demostrar que la IA puede hacer todos esos pasos.
Primero eso y después otra cosa, que es un debate que va mucho más allá, que es quién es el autor de los trabajos científicos que se están haciendo ahora mismo. Ya. Porque si, por ejemplo, yo, que no sé de radiología, le doy 10.000 radiografías a una máquina, a lo mejor la máquina puede hacer un trabajo científico de primer nivel.
Ya.
Esto es lo que sostienen estos investigadores de Stanford y quieren explicar que a lo mejor a partir de ahora, en esa notita que vemos abajo, donde vemos los autores de los trabajos científicos, tenemos que decir también, y creado con Gemini de Google o con la que sea. Y eso es un concepto que cambia por completo la ciencia.
Totalmente.
Para algunas personas piensan que para mal.
Este fin de semana,
no sé si habéis escuchado a Juanjo Millás, porque Juanjo contaba sobre inteligencia artificial también que con la publicación del último libro, como tenía tantas entrevistas, ya pidió alguna respuesta a la inteligencia artificial.
¿Ah, sí?
No dijo a qué periodista se las dio, pero había un par de respuestas que dijo, oye, pues me parece muy bien. Y efectivamente la soltó en la entrevista.
Claro, esto es un actúa como. Sí, actúa como Juan José Millás y responde a una... Es un prompt que se llama.
Bueno, este fin de semana lo que ha dado la vuelta al mundo y me imagino que habrán visto millones de personas es el vídeo creado por inteligencia artificial donde Donald Trump, con una corona de rey en la cabecita esa naranja que tiene, sale lanzando mierda literalmente sobre los manifestantes que en muchas ciudades de Estados Unidos han protestado precisamente contra él, bajo al grito de reyes no, sí, precisamente, ¿no?
Sí, en este contexto de polarización él se retrata así, cagándose literalmente en los ciudadanos que disienten en más de 2.600 ciudades de todo el país y de paso la primera enmienda de la Constitución, la de la libertad de expresión.
Oye, sigamos en este mundo, no el de la mierda ni en el de Trump, sino el de este nuevo mundo tecnológico en el que estamos metidos y en el que vamos a seguir profundizando, porque hoy la pregunta yo creo que es, una vez más, plantearse hasta qué punto en nuestras vidas somos tecnodependientes. Hoy ha habido un fallo masivo en la Amazon Web Services de Amazon, que almacena información, redes, inteligencia artificial, 200 centros de datos de todo el mundo. Bueno, lo hemos comentado desde media mañana, ¿no? No poder pagar, no poder sacar dinero de los cajeros. Bueno, una incidencia muy potente, pero claro, cada vez que se produce una cosa de estas, la pregunta es, ¿y si un día se cae todo esto? ¿El mundo se caerá también o qué? No es por hacer una cosa apocalíptica, ¿eh? Pero vamos a preguntárselo a Santiago Escobar, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, experto en ciberseguridad e inteligencia artificial. Santiago, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
A ver, con la noticia de hoy, los titulares que hemos escuchado, las explicaciones que hemos oído, ¿cómo nos lo tenemos que tomar? ¿Como una piedrecita en el camino o un aviso de algo más serio?
Bueno, las dos cosas, ¿no? Es decir, en realidad esto ya estaba pasando y va a seguir pasando más, ¿no? Porque son fallos puntuales en determinados servicios, en determinadas cosas, que tienen un impacto muy grande, simplemente eso, ¿no? Y la cuestión está en que, en fin, que si llega a afectar alguna cosa que sea, digamos, más crítica, ¿no? Que genere un impacto más grande, pues yo qué sé, imaginaros, un apagón de nuevo, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Que sea debido a Amazon Web Services, imagínate, por exagerar, ¿no? Pues entonces, pues bueno, pues tendrá una repercusión mediática muchísimo mayor. En fin.
Pero que tantas empresas, bueno, empresas de todo tipo, desde plataformas de streaming hasta bancos, utilicen los mismos servicios en la nube, no sé cómo se puede hacer, pero esto no es muy arriesgado, no es un poco o un bastante peligroso.
Bueno, es una cuestión de abaratar costes, ¿no? Es decir, si tienes una empresa grande como Amazon Web Services, bueno, AWS, ¿no? Y ofreces esos servicios, y son servicios que van integrados dentro de otros, es decir, es que muchas veces tú no sabes ni siquiera qué servicio estás utilizando, ¿de acuerdo? Porque ahora hay empresas que hacen incluso como de pasarela, ¿no? Es decir, hay empresas que te ofrecen un servicio, empresas españolas que te ofrecen un servicio, y en realidad ese servicio es un cúmulo de otros servicios que están en otros sitios. Es decir, eso ahora es una cosa muy normal.
Pero claro, cuando hay una caída como esta de hoy, ¿qué pasa con nuestros datos?
Claro. Pero lo que pasa es que es un poco lo que comentabas al principio. Es decir, es que vivimos en una sociedad tecnológica muy dependiente. Entonces, ya no es solamente cuestiones de electricidad, ¿no? o de servicios de datos, sino que ahora hemos pasado a depender de servicios o de infraestructuras, por decirlo así, que están en países lejanos y sobre los que no tenemos control. Es decir, es que es muy complicado.
Santiago, buenas tardes. ¿Por qué se cae el sistema en cadena? ¿Por qué pasa esto que vemos que cae uno y de repente caen todos desde atrás?
Bueno, porque tú utilizas un servicio de la empresa X, ¿no? Imagínate, yo qué sé, Mercadona, ¿no? En fin. Y resulta que Mercadona, ese servicio, lo tiene subcontratado a Indra, ¿no? E Indra se lo tiene subcontratada a una empresa francesa. Y la francesa, es una cuestión de eso, sí. ¿De acuerdo? Es decir, por abaratar costes terminamos teniendo sistemas o servicios transfronterizos, es decir, que tú no tienes muy claro dónde están, ¿de acuerdo? Y si falla algo que sea muy básico, ¿de acuerdo? Que sea muy genérico, pues va arrastrando.
¿Y estos servicios, Santiago, no deberían estar más regulados o haber otros mecanismos de control para que esto no pase?
Hoy decía Yolanda claro. Díaz en el Work in Progress, que organiza Prisa, que Europa ha decidido no regular la IA y que eso tiene sus riesgos, claro.
Claro, pues esa es la cuestión. Es decir, si estás dependiendo de servicios que están en China, que tienen unas regulaciones muy distintas, o de Estados Unidos, que tiene otras, pues entonces estás un poco dependiendo de eso. Y luego no te puedes quejar, es decir, si por lo que sea el servicio no te funciona, ¿de acuerdo? Es difícil quejarse, ¿no? Entonces, el problema aquí no radica tanto en esos servicios, sino en las empresas que los ofrecen localmente. Tú no estás contratando ese servicio que se ha caído en California, ¿de acuerdo? Es decir, tú estás contratando una empresa local y la cuestión está de esa empresa local que ha ganado un concurso, que te vende un producto, ¿qué hace por debajo? Esa es realmente la cuestión.
Claro, pero ¿cuándo se van a empezar entonces a asumir responsabilidades?
Claro,
es decir, sí, se acusa a Europa de ser el infierno de la regulación, de acuerdo.
Claro.
Y en esto no se regulariza tanto porque efectivamente nos van a pasar por la izquierda, por la derecha, norteamericana, los norteamericanos, chinos, los indios. Pero claro, cuando hoy, con este fallo, habrá mucha gente... Sí, sí. Que no solo no le ha llegado un libro a casa que había pedido, que habrá perdido dinero porque no le han llegado piezas de recambio para no sé qué, viajes, etcétera. ¿A quién reclamas? Porque claro, si empezamos con esta escalada de reclamar a tu servidor más cercano, pero que luego subcontrata, ¿quién paga?
Bueno, yo no soy experto en leyes, no te sabría decir exactamente, ¿no? Es decir, pero es un problema muy complejo y sobre todo para Europa, por lo que comentabas. Es decir, en otros países, pues es la idea de, mira, si tenía contratado el servicio contigo y has tenido problemas, me cambio a otro. Es un poco una cuestión de la selva, ¿no? ¿Vale? En cambio, en Europa, que a lo mejor en muchos... concursos públicos, si lo ha ganado una empresa en un concurso público, claro, ¿cómo te vas a cambiar? ¿No? Entonces, a lo mejor es cuestión de, en fin, de leerse la letra pequeña o de incluir letra pequeña que diga, mira, mis datos están almacenados en servidores en España, ¿no? Y los servicios más críticos están en servidores en España, y cosas así. Pero eso es muy complejo, ¿eh? No
es tan fácil de... Hombre, es que lo complejo de todo este mundo es que, claro, la regulación primero tiene que ser global, porque estamos hablando de servicios globales, y en segundo lugar, las leyes y un proyecto de ley en cualquier sitio lleva una velocidad paquidérmica, mientras que la inteligencia artificial va a la velocidad del guepardo, ¿no?
Entonces... Totalmente. Exacto. Bueno, pues nada.
Para cuando quisieras tener esa ley, ya ha cambiado el servicio, aparece una nueva tecnología y vete a saber. Es decir, hoy en día la dependencia de la tecnología es muy compleja.
Bueno, pues así nos quedamos. Santiago Escobar, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, ¿eh? Un abrazo.
A ti.
Adiós.
Hasta luego.
La ventana con Carlos Francino.
Oye, pues sigamos haciendo bueno lo del poder de la conversación, ¿no? Porque claro, estamos aquí Marta, Isaías, John, Javier y un servidor, pero incorporamos ya a partir de este momento a Toni Martínez, que está en Radio Barcelona. Toni, buenas tardes. Hola.
¿Eres tú o es una inteligencia artificial,
hola,
Toni?
Hola, ya.
Ni inteligencia ni artificial. Eso soy yo.
Bueno, hoy todo por la radio. Empezamos semana. A ver, ¿qué?
Bueno, está Pilar de Francisco y Sheila Blanco, como todos los
lunes. Está entrando Sheila Blanco por aquí, la vemos. Aquí, sí.
Bueno, pues eso confirma la información, ¿no?
Sí.
Así tenemos dos fuentes, hacemos periodismo de calidad. Pero no crean los oyentes que esto se dice a lo loco.
No.
Y está esta noticia fascinante sobre el robo en Francia.
Bueno.
El robo en el Museo del Louvre. Seguro que Bueno, Armand, que es muy cinéfilo, seguro que recuerda muchas películas de robos y de
atracos. Y una serie, ¿no? Lupin.
Sí. Bueno, sí, una serie también.
Sí.
Muchas series de
Atraco a las tres.
Atracos a las tres. Y la, hay una escena que seguro que recordarás de la de Toma el dinero y corre,
¿sí?,
de Woody Allen, en la que escribe en un papel para atracar, discretamente escribe en un papel.
Pero no se entiende.
Pero no, bueno, no lo entienden. Él escribe, él entrega el papel al cajero, sí, y dice, perdone, ¿qué dice aquí? Y dice, pone aquí, actúe con naturalidad. Y dice, no, actúe con naturalidad y ponga $50,000 en la bolsa. Y dice, ah, eso creía yo, actúe con naturalidad. ¿Y qué dice después esto? Que le estoy apuntando con un revólver. Y dice, no, aquí pone al volver. Y entonces van pasando ese papel por todas las dependencias de la oficina bancaria y van discutiendo. ¿Qué dice revólver? No, dice al volver. Y el pobre atracador, que es Woody Allen, lo va pasando fatal.
Goma Espuma tenía una variante de eso.
Acércate al micro, Armand, que llevas años en la radio ya.
Es que no me han abierto
ahora. Ahora sí.
No, que Goma Espuma tenía una variante de eso, que era que le entregaba el ladrón un papel al del banco y decía, Demetrio está en un atasco. Y dice, no, démelo todo, que esto es un atraco.
Entonces, bueno, el de Francia han sido un poco más drásticos. También recordamos todos esos atracos de elegantes, ¿no? Con Cary Grant, como Atrapa a un ladrón, ¿no era Atrapa a un ladrón? La peli de Hitchcock con Cary Grant.
Aquella de Pierce Brosnan también, ay, no me acuerdo.
Bueno, hay muchas películas de atracos, pero creo que nunca ha imaginado a unos tíos con motosierra en el Museo del Louvre.
Sí.
Diciendo, dame todas las joyas que tenga que te doy con la motosierra.
La grandeur francesa va de capa caída, ¿eh?, en general. Pero bueno, es igual, esa es una opinión personal. Pues nada, en un ratito, todo por la radio aquí en La Ventana. John Sistiaga,
hasta
adiós,
luego.
Amigo. Hasta pronto. Javi, gracias por estar aquí un día más. Hala, hasta luego.